Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de Radio Diario. Hoy 16 de septiembre vamos a contarles los titulares que nos acompañan durante el día de hoy y que nos acercan hasta la actualidad más local, la de Villafranca de los Barros. En labores de redacción y locución tenemos a Nazaret Prior, también a mí, a María Ángeles Puerto, y en labores de grabación y montaje de vídeo a Juan Andrés Sánchez. Y ya sin más, pasamos a darles a conocer esos titulares de este día 16 de septiembre. Empezamos, como no podía ser de otra manera, con la actualidad con respecto al coronavirus en la localidad 15 de septiembre. Y les informamos que en la tarde de ayer, 15 de septiembre, se detalló un único caso en Villafranca de los Barros y ninguna alta. Recordamos desde que el consejero de Sanidad, José María Vergeles, se comprometiese con el alcalde de Villafranca, José Manuel Rama Moya, a ofrecer los datos diarios en cuanto al número de altas, bajas, etcétera, relativas al COVID-19 en la localidad, es el propio alcalde quien personalmente informa a la ciudadanía a través de su perfil de Facebook. Así informó que tenemos en estos momentos 37 casos activos en Villafranca de los Barros, 5 de los cuales procedentes de un nuevo brote declarado en el fin de semana. Desde el inicio de la nueva normalidad se han contagiado un total de 49 personas y se han dado 12 altas. Recordamos que el número de infectados en Villafranca de los Barros es de 37 a día de hoy y que todavía siguen habiendo pruebas PCR en estudio pendientes de resultado.
Así es, María Ángeles, estaremos pendientes de esos nuevos resultados por esa PCR y sobre todo de lo que estaremos muy pendientes de esa alta, a ver si por fin se van sucediendo en la localidad. Pasamos ahora al tablón de anuncios del Ayuntamiento, por un decreto de alcaldía, aprobación de las listas definitivas de aspirantes admitidos con posición del Tribunal de Selección y fecha y lugar de realización de las pruebas para la contratación de varios puestos de oficiales y peones de la construcción para la ejecución de obras en el Ayuntamiento de Villafranca, reforma de la planta alta del hogar de mayores. Resuelve, primero, elevar a definitivos los listados de los aspirantes admitidos provisionalmente aprobados mediante el decreto de alcaldía. Segundo, aprobar la composición de los tribunales de selección y el calendario de las pruebas que se relacionan en el anexo 1 del decreto. Tercero, convocar a los medios del Tribunal de Selección para la valoración del concurso el día 18 de septiembre a las 10 de la mañana. Repito, 18 de septiembre a las 10 de la mañana en el Ayuntamiento.
Y nos hacemos eco de la siguiente noticia. Isabel García Ramos, concejal delegada de Educación del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, propuso y la Junta de Gobierno Municipal aprobó la creación de los premios a la excelencia educativa Ciudad de Villafranca de los Barros con el propósito de fomentar la calidad de la enseñanza y valorar el esfuerzo y la excelencia académica. Debido a la situación especial que vivían los centros educativos en el curso que ha finalizado, se decidió atrasar la presentación de candidaturas, decidiendo retomar la citada convocatoria al objeto de que puedan presentarse por los centros educativos de nuestra localidad su propuesta de los alumnos que, según los mismos, durante el curso escolar 2019-2020 fueran merecedores de obtener los citados premios, contando hasta el 30 de septiembre de este 2020. Se concederán así 5 premios de 200 euros cada uno y diploma al mejor expediente del último curso de educación primaria, del de educación secundaria, de bachillerato en la rama de humanidades y otro para el bachillerato rama científico-técnica y otro también para el de formación profesional básica. Daremos más detalles de esta primera edición de los premios a la excelencia académica Ciudad de Villafranca de los Barros cuando ya estemos desglosando esos titulares en este espacio de Radio Diario.
El alcalde anunció ayer varias actuaciones para adecentar la periferia de Villafranca. José Manuel Rama Moya ha visitado varios puntos de interés de Villafranca y ha anunciado varias actuaciones a llevar a cabo para el adecentamiento de la periferia de Villafranca. Primero sería limpieza, desbroce y aporte de tierra vegetal a la zona junto a la rotonda Nacional 630 de la carretera de Ceuta. Segundo, limpieza de neumáticos en la parcela antiguo circuito de velocidad San Cristóbal. La tercera sería el enlace del camino de Valdespino con carretera de circunvalación Badajoz 002. Y cuarto, creación de zona verde junto a la circunvalación Badajoz 002 en la urbanización EU 1.
Y Villafranca se une a partir de hoy, 16 de septiembre, a la celebración de la Semana Europea de la Movilidad. Un año más, desde el 16 de septiembre, Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, hasta el 22 de dicho mes, Día Europeo Sin Coche, Villafranca de los Barros se une, como no puede ser de otra manera, a la celebración de la Semana Europea de la Movilidad. Este año bajo el lema Por una movilidad sin emisiones. Esta temática refleja el ambicioso objetivo de alcanzar la neutralidad en las emisiones de carbón para el año 2050, recogido en el Pacto Verde Europeo. El tema también pretende resaltar la importancia de la accesibilidad a sistemas de transporte de cero emisiones y promover un sistema inclusivo para todas las personas. Este año, debido a la pandemia, desde el Ministerio se ha dado prioridad a las medidas permanentes, que son todas aquellas que se realizan desde el Ayuntamiento durante todo el año, con la finalidad que perduren en el tiempo y que favorecen una movilidad más sostenible, como la ampliación y mejora del acerado. La movilidad sostenible reduce el sedentarismo y la emisión de gases y partículas a la atmósfera, mejorando nuestra calidad de vida. Esto supone un ahorro en recursos dedicados a paliar los efectos causados por el abuso del vehículo privado. Con el objetivo de fomentar una movilidad más sostenible, durante la Semana Europea de la Movilidad, en las diferentes pantallas instaladas en el municipio se proyectarán consejos para conducir de forma eficiente y también algunos datos sobre los gases emitidos por los vehículos a motor. Este año, la Semana de la Movilidad la tendremos que celebrar así debido a la pandemia. Otros años era el bus a pie, que tenía muchísimo éxito, donde los escolares iban desde un punto andando hasta su cole determinado y era muy divertido, pero este año habrá que esperar porque no se puede.
Pasamos ahora a temas más lúdicos y livianos. Como digo, siempre vaya coletilla de liviano, siempre digo lo mismo. Pero bueno, me gusta decir esto porque ya parece que nos quitamos la presión de tantos contagios y tantas noticias no tan buenas. Hoy se abre el plazo de preinscripciones de francés y portugués en la Escuela Municipal de Idiomas de Villafranca de los Barros. En la Universidad Popular de Villafranca son conscientes de la importancia del conocimiento de idiomas para facilitar el acceso al mercado laboral, además de enriquecer nuestra vida social y cultural. En la programación para este año 2020 se incluían en el espacio de idiomas cursos de francés y portugués básico que hubo que aplazar debido a la crisis sanitaria, como todos sabemos. En ambos casos sería, por lo tanto, que se abre esta preinscripción de ambos niveles, recordamos que sería básico. El plazo para realizar la preinscripción comienza hoy, miércoles 16, hasta el 30 de septiembre. Y tras este periodo se estudiará la posibilidad de abrir un grupo en estos dos idiomas siempre que exista un número mínimo de personas interesadas, claro. La información y presentación de las preinscripciones se puede hacer a través del correo electrónico Villafranca Popular, abreviado, @gmail.com o información en el teléfono 924-52-78-38. Pero para hablar de esto y demás cositas, tenemos hoy a Mónica Raposo, técnico de la Universidad Popular, para que nos cuente un poquito de todas estas cosas. Lo de Portugal suena muy bien, ¿eh? A lo mejor me lo apunto.
Bueno, tú eres experta en los idiomas.
Bueno, no, experta nada.
Se le da bien todos los idiomas.
Experta nada. Pero portugués, que es así parecido, ¿no? Aparte que son prácticamente primos hermanos nuestros.
Ellos saben mucho español y nosotros sabemos muy poco portugués. Eso es una falta grave.
Totalmente.
Muy grave. Bueno, pues pasamos a, como dices tú, a temas más livianos, Nazaré, porque vuelve el teatro a Villafranca de los Barros. La obra se llama El último que apague la luz. Es un tema muy recurrente, es lo que se dice en todas las casas, el último que apague la luz. Pues es una comedia surrealista que estará protagonizada por Emma Ozores y Juan Anillo y se representará el próximo 26 de septiembre en dos sesiones a las 8 y a las 10 de la noche en Villafranca de los Barros en el Teatro Cine Festival. Está escrita y dirigida por el veterano actor Antonio Ozores y la obra fue Premio Nacional de Teatro a la Mejor Comedia y está girando por todo el país desde su estreno allá por el año 2010. ¿Y de qué va esta obra de teatro? Pues un matrimonio anciano descubriendo la infidelidad de su pareja a los 80 años. Veremos la reacción de unos nuevos padres con su primer hijo en casa, fórmulas para vencer la monotonía en la pareja y una muestra de cuando fingimos lo que no somos para enamorar a quienes deseamos. Comedia para todos los públicos donde se sentirán reflejados en diversas situaciones. A medida que la obra transcurre, la imaginación del espectador va a un ritmo impensable donde el espectador participa de todo esto y se integra a través del humor. Las entradas en venta anticipada se pueden adquirir al precio de 9 euros en la Casa de Cultura y en taquilla por un precio de 10 el día de la representación. Por otro lado, con el hashtag Cultura Segura, recuerdan que esa sala mantiene las medidas de seguridad COVID que establecen las autoridades sanitarias. Recordemos, 26 de septiembre en 2 sesiones, a las 8 y a las 10, el último que apague la luz. Y continuamos hablando de teatro porque habrá una reunión informativa este jueves 17 de septiembre a las 8 en el Salón de Actos de la Casa de Cultura de Villafranca a cargo de Espacio 13. El gran teatro del mundo debe continuar. Para contactar, 629-53-2341 con Francisco Blanco o a través de correo electrónico espacio13@hotmail.es.
Recordamos que esta sesión informativa es para destinada para los más pequeños. Bueno, puede obviamente informarse cualquiera, pero ya es verdad que para los adultos ya se hizo, sería para los más pequeños, pero si ustedes quieren apuntarse a la escuela de teatro, todavía están a tiempo y pues diríjanse a esa reunión.
El teatro continúa.
El teatro continúa. El CAPEX alaba el esfuerzo, trabajo y entrega de sus atletas en la persecución de sus sueños. El CAPEX ofreció en la tarde de ayer una rueda de prensa en su nueva sede. En dicha rueda de prensa intervinieron el presidente del CAPEX, Jesús Nieto Rodríguez, el director deportivo del Timo, José Ángel Rama, y el responsable de la organización de la Copa de España de Club, Martín Martínez. El primero en tomar la palabra fue Jesús Nieto, que calificó de hecho histórico el acontecimiento del pasado 5 y 6 de septiembre en Cáceres, cuando el equipo masculino se proclamó campeón de la Copa de España de segunda categoría, una hazaña que sitúa a Villafranca en lo más alto del atletismo. Señaló que luchará para atraer a Villafranca grandes competiciones. Vamos a dar pasos de gigante aquí. Durante los 2 días que duró la competición participaron entre jueces, atletas y voluntarios un total de 630 personas. Martín Martínez se mostró orgulloso por no producirse contagios por coronavirus en esos días, algo que achacó a la seguridad y limpieza en todas las pruebas, con más de 35 personas desinfectando en todo el día, nada más y nada menos. Por último, José Ángel Rama hizo mención especial a sus atletas, tanto del equipo masculino como del femenino. Alabó el trabajo, esfuerzo, entrega y nivel de compromiso de estos chicos para seguir cumpliendo su sueño con 4 horas diarias de entrenamiento desde mayo. Digo que son personas modélicas, son el reflejo para los demás, en propias palabras de José Ángel Rama. Al finalizar la rueda de prensa, una representación de atletas del CAPES ha colgado en la Plaza de España una pancarta con el cartel de campeones Copa de España en atletismo, primera división masculina.
Eso se podrá ver, eso está colgado en el templete de lo que conocemos como kiosco, el kiosco grande de la Plaza de España. Pues ahí está colocado ese título del que nos sentimos tan orgullosos los villafranqueses. Y continuamos hablándoles de deportes, porque en la tarde de ayer, concretamente a las 9 de la noche, la SP Villafranca celebró asamblea ordinaria en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, a la que acudieron una veintena de socios. Entre otras cuestiones, se dio a conocer el presupuesto para esta temporada, que pasa de los 60.000 euros del año pasado a los 50.000 de este año. Se reduce, por tanto, el presupuesto en 10.000 euros y esto se debe a que probablemente vaya menos gente a ver los partidos y porque se elimina, entre otras, la barra por la crisis sanitaria. Otra de las medidas para reducir el riesgo de contagio en los encuentros de primera división extremeña es que los socios no podrán superar los 500 abonados, ya que se reduce la afluencia de público en los partidos a 500 personas. El año pasado tuvieron entre 800 y 1.000 socios y los el objetivo era batir el récord, pero admitieron lo tienen complicado para esta temporada. Por tanto, se establecen 3 tipos de carnet: general de 10 euros, colaborador de 20 euros y oro de 60 euros. La semana que viene lo pondrán a la venta. Por otro lado, los asistentes deberán acudir con mascarilla, respetando el distanciamiento social, y se tomará la temperatura antes de entrar al estadio. Pese a estas limitaciones, la SP Villafranca plantea su proyecto deportivo como el mejor por los jugadores que forman este año la plantilla. Y en palabras de Cipri Santos, presidente del club, dijo que tenemos que pensar en grande. Este año vamos a subir. El coronavirus no jugó malas pasadas, pero este será el definitivo. Tenemos que estar los primeros y ganar la competición. Esa asamblea, estuvimos allí presentes, pero la daremos a conocer en el día de mañana. Lo que sí daremos a conocer en este espacio de Radio Diario es la rueda de prensa que ofreció en la tarde de ayer el CAPES.
Extremadura registra un fallecido, 206 casos más de COVID y nuevos 8 brotes. La pandemia se ha vuelto a cobrar otra vida en Extremadura. La región ha sumado este martes un fallecimiento por coronavirus. Esta nueva víctima mortal es un hombre de 63 años que estaba ingresado en el hospital de Don Benito y tenía patologías de base graves. El paciente era natural de Villanueva de la Serena y estaba asociado con el brote 46 de Don Benito. Este fallecido en el área de salud, Don Benito Villanueva, eleva a 539 las víctimas mortales desde el inicio de la crisis sanitaria. Según el último informe difundido por la Dirección General de Salud Pública, la comunidad extremeña ha registrado en la última jornada 206 casos positivos confirmados por PCR y 8 nuevos brotes. En estos momentos hay 120 personas ingresadas en los hospitales extremeños, 15 de ellas atención en la UBI, y en las últimas horas se han dado 77 altas, lo que supone un acumulado de 5.789. Además, Salud Pública ha notificado al Ministerio de Sanidad 8 nuevos brotes, uno en Zafra, asociado en el centro de día a Smith, que tiene 9 positivos y 20 contactos estrechos. 2 de los 9 positivos son de usuario del centro. También ha detectado un brote en Trujillo, con 6 positivos y 15 contactos estrechos. Uno en Cáceres, 5 positivos y 16 contactos estrechos. Otro en Hinojal, con 4 positivos y 11 contactos estrechos. Un brote en Montijo, que agrupa 6 positivos y 34 contactos. Y uno en la residencia de mayores, La Serena de Castura, con 2 usuarios y 2 trabajadores positivos. En este espacio se ha realizado PCR al resto de residentes y Salud está a la espera del resultado de 11 de ellas. Se ha comunicado otro brote en Arroyo San Serván, con 7 positivos y un último foco en Villafranca de los Barros, en nuestra localidad, como ya le adelantamos aquí en el día de ayer, con 5 positivos, y ambos se está investigando el número de PCRs. Por áreas de salud, como viene ya siendo habitual, la área de salud de Badajoz notificó en el día de ayer 23 casos positivos confirmados. Hay 7 pacientes ingresados, 2 de ellos en la UCI. Área de salud de Cáceres, 48 positivos, 41 pacientes ingresados, 3 de ellos en la UCI. En Mérida, la nuestra, 50 positivos, 17 hospitalizados, 3 de ellos en la UCI. Perdón, el área de salud de Mérida, que abarca también el Tierra de Barros. El área de salud de Plasencia notifica 4 casos positivos. En la zona hay 10 pacientes ingresados, 4 de ellos en la UCI. Don Benito Villanueva, 60 casos positivos, tiene 25 pacientes hospitalizados, 3 de ellos en la UCI. La Álvaro de la Mata, 19 casos positivos, 3 pacientes ingresados. El área de salud de Coria no registra ningún caso positivo y la zona registra solamente 2 pacientes ingresados por la COVID, ninguno en la UCI. Y en el área de Zafra Llerena, 2 casos positivos y el área cuenta con 15 pacientes hospitalizados. Me informan una de mis fuentes que en Llerena Zafra a esos 2 casos positivos habría que añadirle 6 en el día de hoy.
Desgraciadamente, esta cifra que va en aumento cada día, y seguimos en la actualidad regional porque seguimos hablando también de coronavirus. El SES concentrará a los pacientes con COVID-19 en 6 hospitales de la región. El Servicio Extremeño de Salud concentrará a los enfermos de coronavirus en 6 hospitales de la región. Así lo tienen establecido en el plan de contingencia y ya se han empezado a hacer algunos traslados. De este modo, los centros elegidos para acoger a personas que necesiten ingreso con COVID-19 en Extremadura son el San Pedro de Alcántara de Cáceres, el Virgen del Puerto de Plasencia, el de Mérida, el Universitario de Badajoz, el Don Benito Villanueva y uno del área de Llerena Zafra, que según apunta el director gerente del SES, Ceciliano Franco, está por determinar. Su objetivo era dejar cada área de salud con al menos un hospital libre de COVID, excepto en aquellos en las que es imposible porque solo disponen de un centro hospitalario. Es el caso de Plasencia, donde además cuentan con UCI y es hospital para esta pandemia. En Coria y Navalmoral de la Mata, el SES solo tiene un centro hospitalario en cada una de esas áreas y en este caso sí quedarán libres de pacientes hospitalizados por coronavirus. Los ingresos convencionales serán trasladados al San Pedro de Alcántara de Cáceres, los de UCI del área Morala pasarán a Plasencia y los caurienses que necesiten cuidados intensivos a la capital cacereña. Estos son los titulares que nos han acompañado en el día de hoy, 16 de septiembre. Hacemos una pequeña pausa publicitaria antes de desglosar todos estos titulares y les decimos que la farmacia de guardia actualmente en vigor es todavía la de María Antonia Matamoros en Calle Hornachos.
Nueve dos cuatro 521-099. 924-521-099. Habilitada una segunda línea de atención telefónica en el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. 924-521-099. Segunda línea de atención telefónica del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros.
Y pasamos ahora al desarrollo de esos titulares, comenzando, como es ya tradicional, con la actualidad de la incidencia del COVID-19 en Villafranca. En la tarde de ayer, 15 de septiembre, se detalló un único caso en Villafranca de los Barros y ningún alta. Recordamos hasta la saciedad, pero bueno, es bueno recordarlo que todas estas actualizaciones vienen de la tarde del día de ayer. Por lo tanto, hoy por la tarde se actualizarán esos datos y mañana lo daremos en radio, en primera hora de la mañana, y lo repetiremos otra vez en Radio Villafranca a las 12 y, por supuesto, como siempre, en las redes sociales. Recordamos que desde que el consejero de Sanidad, José María Vergeles, se comprometiese con el alcalde de Villafranca de los Barros, José Manuel Rama, a ofrecer los datos diarios, es este mismo quien lo hace personalmente desde su perfil de Facebook. Ahora mismo hay 37 casos activos en Villafranca de los Barros, 5 de los cuales proceden de un nuevo brote declarado en la localidad este pasado fin de semana. Desde el inicio de la nueva normalidad se han contagiado 49 personas en Villafranca y se han dado de alta 12. Recordamos otra vez que el número de infectados por Villafranca es de 37, sumando los 5 del lunes y el 1 del día y un único caso de martes del día de ayer. Y también recordamos que sigue habiendo pruebas de PCR en estudios pendiente de resultados, las cuales, por supuesto, se lo iremos actualizando en cuanto que tengamos conocimiento de ello. Por otro lado, pasamos ya a ese tablón de anuncios del Ayuntamiento, por un decreto de alcaldía, con el cual se aprueban las listas definitivas de aspirantes admitidos, composición del Tribunal de Selección y fecha y lugar de realización de las pruebas para la contratación de varios puestos de oficiales y peones de la construcción para la ejecución de la reforma de la planta alta del Hogar de Mayores. Resuelve, primero, elevar a definitivos los listados de los aspirantes admitidos provisionalmente aprobados mediante el decreto de alcaldía, que, si mal no leo, son 21 para oficiales de construcción y 27 para peones de construcción. Perdonen ustedes este baile de datos. También se aprueba la composición del Tribunal de Selección y también se convoca el Tribunal de Selección. Este Tribunal de Selección se convoca el 18 de septiembre del 2020, por supuesto, a las 10 de la mañana en el Ayuntamiento. Para esas pruebas, déjenme ustedes que lo vean, el 22 de septiembre del 2020, por supuesto, en la nave ecuestre, sitio en el recinto ferial, a las 9 de la mañana, con todos el Tribunal de Selección dispuesto para velar por el buen realizamiento de estas pruebas. Y pasamos ya a la primera edición de los premios de excelencia de la Academia de Villafranca de los Barros. Isabel García Ramo, concejala delegada en Educación del Ayuntamiento, propuso y la Junta del Gobierno Municipal aprobó la creación de los premios a la excelencia educativa Ciudad de Villafranca de los Barros, con el propósito de fomentar la calidad de la enseñanza y valorar el esfuerzo y la excelencia académica. Debido a la situación especial que vivían los centros educativos en el curso que ha finalizado, se decidió atrasar la presentación de candidaturas, decidiendo retomar la citada convocatoria para este septiembre. Pero, por tanto, los alumnos seguirían siendo del curso 2019-2020 y que fueran ellos los merecedores de obtener los citados premios, contando hasta el día 30 de septiembre del 2020 para ello. Se conceden así 5 premios de 200 euros cada uno y diploma al mejor expediente del último curso de educación primaria, de educación secundaria, de bachillerato en rama humanidades, para otro de bachillerato de la rama científico-técnica y para otro de formación profesional básica.
Y nos vamos ya directamente a la Universidad Popular, porque ya tenemos a través de línea telefónica a Mónica Raposo, técnico de la Universidad Popular. Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Bueno, pues nos acaba de llegar, creo que de tu mano, pues ese plazo de preinscripción para francés y portugués. Si quieres, comenzamos hablando de esto, Mónica, ¿te parece?
Vale, como veáis, sí.
Bueno, en primer lugar, ¿cuándo comenzarían las clases de idiomas en la Universidad Popular?
¿Nos estamos refiriendo a inglés?
Sí, bueno, a inglés, y porque francés y portugués viene por otro lado.
Claro.
Ah, vale. Sí. Bueno, pues vamos a empezar por inglés y luego ya nos adentramos en el resto de idiomas.
Pues las clases empezarán la primera semana de octubre, en cuanto se incorporen los profesores y se pongan al día y preparen las clases, empezarán. Calculamos pues que sea la primera semana de octubre, pues será cuando de comienzo. Nosotros, no obstante, estamos avisando ya a los padres, nos estamos poniendo en contacto con ellos pues para informarles un poco de la situación, de cómo estamos, de cuándo tenemos previsto comenzar y ver que sigue existiendo interés en asistir a estas clases, claro.
¿Y cuál es ese interés? ¿Lo estáis ya percibiendo? ¿Pensáis que puede haber un menor número de chicos y chicas y de adultos y adultas que se apunten en esta temporada?
En principio, de las llamadas que estamos haciendo, porque empezamos ayer a última hora, de momento no tenemos ninguna baja de las personas a las que hemos llamado. Están todas, siguen interesándose en comenzar los estudios de inglés. Incluso se están cogiendo nuevas matrículas para algunos de los grupos en los que sí que hay plazas todavía, porque hay otros en los que estamos ya ahí un poquito más ajustados y no podemos coger. Pero en los que sí que hay plazas, ya te digo que precisamente ahora acabo de entregar otras 3 solicitudes de matrícula para niños de primero de primaria.
Y con respecto a inglés, ¿cuántos grupos habría? ¿Se mantiene con respecto a los años anteriores? ¿Cómo va?
Sí, los grupos se mantienen con respecto a otros años. Tenemos de primero a sexto de primaria y luego ya empezamos con los niveles ya de adultos, que es a partir de 12 años cuando les pasamos a este niveles, y este año tenemos desde A2 hasta segundo de nivel avanzado, o sea, B2-2. Son todos los grupos que tenemos este año.
Con respecto a los nuevos idiomas, francés, portugués, ¿ya habéis impartido en otros años esta especialidad, esta modalidad?
Pues que yo recuerde, portugués sí que se impartía en la Escuela Municipal de Idiomas hace tiempo. Dejó de hacerse y, bueno, era algo que nosotros nos propusimos en la programación que hicimos para este año, el sacar estos dos idiomas para ver un poco cómo respondía la gente. La idea era haberlo sacado en el primer semestre. Lo que pasa es que con la crisis sanitaria que se nos vino encima, pues tuvimos que aplazarlo. Y bueno, por eso hoy lo habréis recibido los medios de comunicación, la nota de prensa y el cartel, pues bueno, para ver, vamos a hacer un pequeño sondeo a ver cuánta gente estaría dispuesto a comenzar a aprender estos idiomas y ver si tenemos demanda para poder implantarlos en la Escuela Municipal de Idiomas.
Creo que ya tienes una alumna pendiente de esos cursos de portugués en concreto.
Sí.
Nazaré, cuéntale.
No, te quería preguntar. Entonces, Mónica, no me queda claro. Entonces, francés y portugués no se están impartiendo ahora mismo en la...
Ahora mismo no se están impartiendo.
Vale, entonces, si, ¿de cuántas personas estamos hablando para que se pudiera proceder a contratar a ese profesor y a seguir con la clase?
Pues un grupo mínimo de 10 personas.
Ajá, de cada, me refiero, de francés
claro.
Y de portugués.
Sí. Sí, sí.
Entonces ya se pondría en manos del ayuntamiento, el ayuntamiento sería quien hace.
Claro, una vez que se acabase el plazo de preinscripción, que es hasta el 30 de septiembre, pues veríamos cuántas solicitudes tenemos y vemos si, pues lo que te digo, si tenemos ese grupo mínimo para poder sacarlo, pues empezamos a estudiar, en tu caso, francés.
No, en mi caso, portugués.
Ah, en tu caso, portugués. Pues en tu caso, portugués.
Bueno, ¿y qué hay que hacer para esas personas que quieren prescribirse?
Pues o bien se pasan por aquí, por la Universidad Popular, y recogen la prescripción, o nos llaman por teléfono y se la hacemos llegar por correo electrónico y nos la devuelven por esa misma vía.
Vale, perfecto. ¿Vale? Estupendo. Cuéntanos también que, aparte de la Escuela de Idioma, ¿Qué se está cociendo por la Universidad Popular en este curso escolar, en este nuevo curso escolar?
Pues mira, hemos sacado ya la segunda parte del curso de lengua de signos, que hicimos en mayo, creo recordar, entre mayo y junio, que se hizo de forma online, el curso de nivel básico. Hemos vuelto a lanzar otro curso de nivel básico, porque la verdad que hubo bastante demanda, y hemos sacado también el nivel intermedio. Entonces, estamos ahora recogiendo matrículas para ese curso.
¿Y qué tal está? ¿Están respondiendo bien la gente? ¿Se están apuntando
sí,
mucho?
Hemos empezado, creo que lo lanzamos la semana pasada, y bueno, de la gente que hizo el curso de nivel básico, ya tenemos algunas matrículas por aquí, y del nivel básico también hemos empezado con buen ritmo. Ya te digo que al ser una formación online, pues a la gente le resulta más fácil, ¿no? Puedes hacerlo desde tu casa, aunque sí es cierto también que en este curso hay unas tutorías una vez a la semana que se hicieron en el curso pasado de forma también online. Entonces, pues la profesora se reunía con un grupo reducido de alumnos y pues ellos le planteaban las dudas, practicaban, ¿no? Porque, hombre, esto sobre todo es de practicar como cualquier otro idioma o cualquier otro curso, ¿no? Que podamos hacer. Y este año pues será de la misma manera. Cada uno estudiará a su ritmo y luego tendrán una vez a la semana estas clases presenciales, y se pueden hacer de forma presencial y si no, pues de forma virtual.
Y con respecto a los mayores activos, ¿tenemos este año curso o
A los mayores activos, en principio no vamos a comenzar de forma presencial con ellos. Porque sí que es verdad que nos habíamos planteado el hecho de volver en grupos mucho más reducidos, ubicándolos en la Universidad de la calle Mártires, para que solamente estuvieran ellos, que no tuviesen relación con otros alumnos que tenemos aquí en este centro. Pero bueno, dada la situación que tenemos actualmente en Villafranca, hemos decidido aplazar esa formación presencial. Pero sí es cierto que ya hemos contactado con todos ellos, van a ir a buscar sus fichas cada semana y van a trabajar desde casa. Creemos que es muy importante que no pierdan este contacto con nosotros, con las monitoras, y que sigan ejercitando la memoria, creemos que es algo primordial. Entonces, ya que no se puede hacer de momento, porque si esto mejora, esto puede cambiar de un día para otro, igual que les habíamos dicho que sí volvíamos y en el último momento hemos tenido que echar para atrás y hacerlo de esta forma, no sé si dentro de 15 días, 3 semanas, un mes, la situación mejora y esto está más tranquilo, pues quizá podamos volver de forma presencial. Pero actualmente las animadoras ya están trabajando para entregarles fichas a partir de ya. A partir del lunes el primer grupo va a recoger sus fichas para trabajarlas en casa.
¿Y ellos lo han aceptado bien? Quiero decir, ¿ven que es la medida correcta o prefieren las clases como las que tenían anteriormente?
A ver, ellos y nosotros preferiríamos las clases como las hemos tenido siempre, ¿no? De forma presencial, porque a la hora de resolver dudas, a ellos también les viene bien. Simplemente el hecho de tener que salir de casa, de arreglarte, de relacionarte con otra gente, les viene bien anímicamente. Pero sí que han aceptado, y así nos lo han transmitido en los grupos de WhatsApp que tenemos, que es la decisión más acertada en estos momentos. Y que también agradecen mucho el que sigamos trabajando con ellos de otra forma. Igual que lo hicimos durante el confinamiento, porque en el confinamiento nosotros también seguimos trabajando con ellos a través de los grupos de WhatsApp, y a los que no tenían esta herramienta, pues les hacíamos llegar los ejercicios en papel. Ahora hemos cambiado la metodología y se lo hacemos llegar a todos en papel porque es mucho mejor, es más fácil de ver, pueden escribir, pueden luego, ya que podemos salir de casa, pues a la semana siguiente, si tienen alguna duda con algún ejercicio, pueden comentarla individualmente allí con la monitora que tienen asignada a cada grupo.
Y bueno, en cuanto a los cursos que sí van a salir y sí que va a ser presencial, ¿habéis realizado algún protocolo a seguir de cara ya a que vuelvan todas esas personas?
Sí, estamos trabajando principalmente en el protocolo de la Escuela Municipal de Idiomas, porque va a ser los grupos más numerosos que vamos a tener aquí. Entonces, estamos trabajando para pasárselo a los padres y que todo el mundo sepa que volvemos, y volvemos con todas las garantías sanitarias.
Si se contagiase, como está pasando en miles de aulas en todos los centros educativos de muy cerca de por aquí, incluso de Almendralejo, de Los Santos, si algún alumno se contagiase en la Universidad Popular, ¿cómo procedería y se cerraría ese aula y continuarían a través desde casa?
De forma online, sí.
¿Sería así?
Sí, porque también estamos trabajando en una plataforma para ofrecer formación online. Entonces, todo se traduciría a través de ella. Aparte de este tipo de cursos, pues cualquier otro que podamos ir sacando a través de esa plataforma. Entonces, bueno, es algo que puede pasar y que tenemos que tener previsto pues cualquier situación que se nos venga, ¿no? Sobrevenida, pues saber cómo reaccionar en cada momento. Porque, claro, nosotros... Ten en cuenta que aquí vienen niños de diferentes colegios, de diferentes institutos, de diferentes poblaciones incluso. Entonces, pues tenemos que tener todo controlado, pues mediante la alfombra desinfectante, tomas de temperatura, mesas individuales para los alumnos, el control de la separación entre ellos. Entonces, pues en todo eso es lo que estamos trabajando. Bueno, llevamos ya trabajando parte del verano, pero ahora nos hemos puesto un poco más... en serio, por así decirlo, para que todo el mundo esté seguro en sus clases.
Ah, perdona.
No.
Mónica, te quería preguntar, te lo voy a decir de cabeza y corrígeme si me equivoco. Recuerdo algunos cursos, creo que incluso alguno de pintura, allá por marzo que se iba a realizar. Y claro, eso totalmente quedó paralizado por la crisis sanitaria. Sí. No sé si os estáis planteando volver a retomar algunos de por aquella primavera o nuevo, o por ahora con la escuela de idioma vais bien o lo vais viendo, cómo está ese asunto.
Sí, mira, el curso que tú me hablas era el curso de Bellas Artes.
Sí.
Que se comenzó, se dieron, creo que fueron dos clases y hubo que suspenderlo. Estamos en contacto con la profesora para cuadrar fechas y volver a sacarlo, porque era un grupo, ya de por sí ese era un grupo reducido, entonces pues queremos volver a retomarlo. Lo que pasa es que tenemos que cuadrar las fechas,
claro,
¿vale? con ella. Pero sí, nosotros en principio queremos seguir adelante con la programación que teníamos, siempre cumpliendo con todas las medidas y utilizando los espacios que tenemos, tanto este centro como la Universidad Popular de la calle Mártires, con las distintas aulas, ¿no?, que tenemos. Y lo que te digo, a lo mejor pues tienen que ser grupos más reducidos en algunos de los cursos, pero sí, nosotros vamos a intentar sacar todo lo que teníamos previsto, intentar por lo menos sacarlo adelante. El curso multidisciplinar también en estos próximos días sacaremos también para hacerlo, porque hay mucha gente que la edición de marzo que hacemos normalmente no se pudo realizar. Entonces, bueno, sabemos que hay demanda de esto y entonces en los próximos días vamos a sacar ya también las inscripciones para este curso multidisciplinar. Sacaremos también de prevención de riesgos laborales. Y bueno, lo que te digo, prácticamente pues queremos intentar sacar la mayoría de las cosas que teníamos previstas, eso sí, con todas las garantías posibles.
Entiendo. Pues no sé, por mi parte ya estaría, Mónica. Ya estaría aquí.
Mónica, muchas gracias.
Como siempre,
nos informas
tanto y también de la oferta de la Universidad Popular. Muchísimas gracias.
Estaremos muy pendientes ya por esos meses, ya para octubre, a ver cómo va esa escuela de idiomas y a ver si finalmente tenemos francés y portugués.
Esperemos que sí.
De acuerdo. Muy bien.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Villafranca limpia. Campaña de reciclaje, papel y cartón. Procure depositar el cartón acumulado los martes por la tarde en el contenedor azul. No colapse los contenedores. Riegue las cajas realizando atillos. Utilice un cúter. Deposite el cartón dentro del contenedor azul los martes por la tarde. Un entorno sucio perjudica las ventas del negocio y la imagen de Villafranca. Campaña de reciclaje, papel y cartón. Villafranca limpia. Es un mensaje de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros.
Y cambiamos de asunto porque el alcalde anunció en el día de ayer varias actuaciones para decentar la periferia de Villafranca. Entre estas actuaciones está la limpieza, desbroce y aporte de tierra vegetal a la zona junto a rotonda en Nacional 630 con carretera de Azuchal. Otra de las actuaciones será la limpieza de neumáticos en la parcela antiguo circuito de velocidad San Cristóbal. También el enlace del camino de Valdespino con carretera de circunvalación BA002 y por último la creación de zona verde junto a la circunvalación BA002 en la urbanización UE1.
Y recordamos que Villafranca se une a partir de hoy, 16 de septiembre, a la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, un año más desde el 16 de septiembre, Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, que recordamos que lo hemos celebrado hoy en la primera hora, hasta el 22 del dicho mes, Día Europeo Sin Coche. Villafranca de los Barros se une a la celebración de la Semana Europea de la Movilidad en este año por el lema Por una Movilidad Sin Emisiones. Esta temática refleja el ambicioso objetivo de alcanzar la neutralidad en las emisiones de carbón para el año 2050. Recogido en el Pacto Verde Europeo, el tema también pretende resaltar la importancia de la accesibilidad a sistemas de transporte de cero emisiones y promover un sistema inclusivo para todas las personas. Este año, debido a la pandemia, desde el Ministerio se ha dado prioridad a las medidas permanentes, que son todas aquellas que se realizan desde el Ayuntamiento durante todo el año, con la finalidad que perduren en el tiempo y que favorecen una movilidad más sostenible, como la ampliación y mejora del acerado. La movilidad sostenible reduce el sedentarismo y la emisión de gases y partículas a la atmósfera, mejorando nuestra calidad de vida. Esto supone un ahorro en recursos dedicados a paliar los efectos causados por el abuso del vehículo privado. Con el objetivo de fomentar una movilidad más sostenible, durante la Semana Europea de la Movilidad, en las diferentes pantallas instaladas en el municipio se proyectarán consejos para conducir de forma eficiente y también algunos datos sobre los gases emitidos por los vehículos a motor.
Es el momento de repensar la forma en que nos movemos. Hay otras maneras de desplazarnos en las ciudades y pueblos. Con nuestras acciones cotidianas, como el uso del transporte público o de la bicicleta, podemos reducir la contaminación para lograr unos espacios más saludables y una movilidad segura y sin emisiones. Semana Europea de la Movilidad. Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda. Junta de Extremadura.
Y vuelve el teatro a Villafranca. La obra teatral se llama El último que apague la luz, la comedia más surrealista que has visto, aseguran con Emma Ozores y Juan Anillo, el próximo 26 de septiembre en dos sesiones a las 8 y a las 10 de la noche en Villafranca de los Barros en el Teatro Cine Festival. Está escrita y dirigida por el veterano actor Antonio Ozores y la obra fue Premio Nacional de Teatro a la Mejor Comedia y está girando por todo el país desde su estreno en el año 2010. Se trata de una obra en la que los protagonistas, un matrimonio anciano, descubren la infidelidad de su pareja a los 80 años. Veremos la reacción de unos nuevos padres con su primer hijo en casa, fórmulas para vencer la monotonía en la pareja y una muestra de cuando fingimos lo que no somos para enamorar a quienes deseamos. Comedia para todos los públicos, donde se sentirán reflejados en diversas situaciones. A medida que la obra transcurre, la imaginación del espectador va a un ritmo impensable, donde el espectador participa de todo esto y se integra a través del humor. Las entradas, como decimos, en venta anticipada, se pueden adquirir al precio de 9 euros en la Casa de Cultura y en taquilla costará un euro más, concretamente 10, y se venderán el día de la representación. Recordamos que esta sala mantendrá las medidas de seguridad COVID que establecen las autoridades sanitarias. Recordamos el 26 de septiembre en dos sesiones a las 8 y a las 10, venta anticipada 9 euros y venta en taquilla a 10 euros. Y ahora pasamos directamente a los deportes y nos vamos a esta rueda de prensa ofrecida por el CAPES en el día de ayer. Participan Jesús Nieto, director deportivo de atletismo, José Ángel Ramá, director deportivo de atletismo, bien digo, y el responsable de la organización de la Copa de España de Clubes, Martín Martínez. Los escuchamos.
La palabra fue Jesús Nieto, que calificó de hecho histórico el acontecido el pasado 5 y 6 de septiembre en Cáceres, cuando el equipo masculino se proclamó campeón de la Copa de España de segunda categoría. Una hazaña que sitúa a Villafranca en lo más alto del atletismo. Ha señalado que luchará para traer a Villafranca grandes competiciones. Vamos a dar pasos de gigante.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues esta rueda de prensa, una rueda de prensa que yo creo que va a ser emocionante por las personas que estamos aquí hoy, después de todo lo acontecido en estas últimas semanas. Pues recuerdo cuando veníamos de la Copa de España en el coche, veníamos las vueltas ya el último día, ya el domingo por la tarde veníamos los directivos. Ya empezábamos a ver un poco lo que habíamos hecho, ya un poquito ya desde un poco ya diciéndolo desde fuera, porque durante esas dos semanas tan intensas no parábamos un segundo. La verdad que la competición incluso nos tenía desbordado y todavía no nos daba tiempo a analizar lo que esta entidad había conseguido. Y ya viniendo ya el domingo, ya tranquilos, reventados en el coche, que veníamos los compañeros y demás, empecé a recordar cuando, algunos de vosotros seguramente lo acordaréis, cuando Antonio Ortiz, en esas ruedas de prensa, nos preguntaba que, y estamos hablando hace ya unos años atrás, que todavía no habíamos llegado a dar ciertos pasos, nos decía que si ya el CAPE ya había tocado techo. Pues yo le decía, digo, tranquilo Antonio, que nosotros seguimos pensando en grande. Y hoy precisamente pues me estaba acordando de esas preguntas que nos decía, que si ya había tocado el CAPE techo. Bueno, pues hoy día podemos decir que actualmente el CAPE es el campeón de la Copa de España de segunda categoría, o lo que para nosotros es la primera división, porque todos los clubes son los de primera división. Y lo que es, aquí tenemos la prueba, tenemos el trofeo, ya estamos, este ya duerme en casa, y somos actualmente los campeones de un título nacional que cuando lo empiezas a analizar un poco te das cuenta de lo que se trata de esto. Estamos hablando de un título, campeones de España, de la Copa de España, estamos hablando de un título, un resultado histórico para el atletismo, para el deporte de Extremadura. Y con permiso de todos los atletas que de forma individual haya conseguido títulos a nivel nacional o internacional, como podemos tener a Miguel y demás, me atrevería a decir que como equipo esta entidad ha conseguido el resultado histórico, un resultado histórico para Villafranca de los Barros, posiblemente el resultado más importante de deportivamente hablando que ha conseguido nuestra localidad. Y dicho esto, lo que una vez que ya estamos viendo todo esto, lo que me queda es que agradecer a todas esas personas que este evento han apostado por este evento y realmente han puesto mucho para que este evento pudiera salir adelante. Empezando por la Federación Española de Atletismo, que nos dio la oportunidad a Villafranca de los Barros de acoger un evento, una competición nacional. Imaginaros cuando entraba a la página de la Federación Española y veía las pruebas que se estaban realizando, y yo veía en la portada de la Real Federación Española de Atletismo, veía un evento, pum, Madrid, veía evento, pum, Madrid, veía otro evento, pum, Madrid, de pronto veía otro evento, pum, Villafranca de los Barros. Para mí eso, yo que soy muy de mi tierra, pues para mí eso me emocionaba, ¿no? El evento no pudo salir, bueno, se tuvo que trasladar. Y también quisiera agradecer a la Federación Extremeña de Atletismo por la rápida colaboración que tuvo para poder realizar este evento. Pero si tengo que agradecer de verdad algo para poder llevar a cabo este evento, es a la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura. En cuanto nos pusimos en contacto con ellos para buscar una solución junto con la Federación Española de Atletismo, pues rápidamente todo fueron soluciones rápidas. Se tomaron rápidas decisiones y la verdad que desde el primer momento hasta el último día la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura estuvo con nosotros, y de esas personas me quiero agradecerles públicamente, como es a Raúl Martín, que es el director de infraestructura de la ciudad deportiva de Cáceres, y sobre todo al director de promoción de la Dirección General de Deportes, Juan Pedro Monzu, que no solamente que estuvo ya desde el viernes allí con nosotros, luego el sábado, o sea, estuvo en todo momento, incluso durante toda la competición, estuvo como representante de la Dirección General de Deportes. La verdad que que estuvieran con nosotros en todo momento, se lo quiero agradecer públicamente y ojalá y nos volvamos a encontrar muchas veces en eventos como este. Tengo que agradecerle también, por supuesto, a los 32 jueces que se dieron cita en este evento y, por supuesto, a los más de 70 voluntarios que tuvimos en estos dos días, porque hay que recordar que fueron dos eventos, sábado y domingo. Y la verdad que se portaron, vamos, como yo que estaba en la grada viendo lo que fue la organización, a lo mejor Martín y José Ángel estaban más metidos en la prueba y a lo mejor no eran tan conscientes desde fuera, pero desde fuera se veía aquello espectacular, la verdad. Luego, sí, agradecer, por supuesto, a nuestros patrocinadores importantes, como son la Fundación Jóvenes y Deportes y la dirección y la Diputación de Badajoz, que en cuanto hablamos con ellos, por ejemplo, con Manolo Candalija, rápidamente, material para vestir la prueba, todo lo que necesitéis, o sea, todas las instituciones realmente fantásticas. Dar las gracias también a la Diputación de Cáceres, porque hay que recordar que cuando nosotros tenemos que trasladar esta prueba a Cáceres, cuando llegamos allí, pues resulta que había unas carencias en material para este evento, material deportivo y demás, que muy amablemente desde la Dirección General, desde la Diputación de Cáceres, pues pusieron a nuestra disposición para que esta prueba saliera como salió. También quiero agradecer por la presencia de, aunque ya se escapó el hombre como pudo allí, porque invitamos a José Manuel Tobar, que es el presidente de la Federación Extremeña de Triatlón. Tuvo que escaparse de un evento importantísimo que tenía y aún así estuvo con nosotros. Y lo digo esto porque hay que recordar que el CAPE no solamente es atletismo, el CAPE también es triatlón y lógicamente queríamos contar con la presencia de este hombre en este momento, ¿no? Dicho esto, sí quiero hacer una mención especial y un agradecimiento muy especial a los directivos del CAPE. Los directivos del CAPE se comportaron como yo jamás había visto a un grupo de directivos currando, echando horas a destajo, de verdad, una coordinación, todo, nadie, o sea, todo, pedías una cosa rápidamente, salían diferentes voluntarios desde los directivos, o sea, cuando tú ves eso, hay que pensar que el mismo viernes nos fuimos al evento y date cuenta que esos directivos se quedaron allí a comer, se quedaron allí a dormir y no regresaron hasta el domingo, ¿vale? Entonces, la verdad que el tema de los directivos, chapó. Por último, sí, hacer una mención muy especial a José Ángel como director deportivo por el título que consiguió. Estamos hablando del título más importante que un club ha conseguido para nuestra región, y ya no digo para Villafranca. La verdad que fue los chavales que rindieron a un nivel espectacular, y si eso es gran parte del trabajo que hace este hombre. Otro que también estuvo en la prueba y que gracias a él la competición salió genial, pues lógicamente fue el amigo Titi, Francisco Jesús Pinilla, que aunque ya no es directivo, sigue estando en el grupo de los colaboradores y una persona que ya es muy experimentada en esto del mundo del atletismo y que lógicamente fue el coordinador de lo que fue la prueba en lo que es la parte de competición, ¿no? Y lógicamente, pues, ¿a quién deciros? Pues a Martín, que fue el coordinador de todo el evento y que desde el primer día que cogió el toro por los cuernos, dijo, este no se me escapa, y puso firme a todo el personal y realmente ha hecho algo que yo jamás había visto, un evento de tal organización, todo controlado milimétricamente. Y si eso ha sido así, ha ocurrido así, es porque el trabajo que ha hecho Martín ha sido simplemente excepcional. Yo no hay otra palabra, y así que gracias, Martín, porque ojalá ya como me evento y no me salgas corriendo y puedas coger el toro por los cuernos. Y por último, y lo dejo para el final porque fue la persona que estuvo en mi lado en todo momento en la competición, que fue Manolo Piñero, el representante del Partido Popular en Villafranca, que fueron las primeras palabras de agradecimiento, que de felicitación, y que estuvo no solamente acompañándonos, entregando solamente el premio, sino que estuvo durante las 5 horas de la competición. Yo espero que jamás se me olvide la experiencia que pude vivir allí, una experiencia súper emocionante, un detalle me encantó, yo lo hablábamos el otro día, lo hablaba con el director deportivo, acercarse a felicitar a los atletas, porque realmente fueron ellos los verdaderos protagonistas, lo que hicieron el resultado histórico, ¿no? Y la verdad que eso es, quería agradecerlo y de verdad que sí, además fue la primera persona a felicitarlo junto con Juan Pedro. Otro, es cierto que ya ha pasado, bueno, no, yo de ahí terminando simplemente sí quería deciros algo, que yo como villafranqués y muy de mi tierra, pues cuando hace ya unos años empecé yo a dar caña con que quería traer competiciones importantes a Villafranca, si recordáis, tiramos un poquito de hemeroteca, pues me llevé un chasco grande, porque para poder hacer eventos importantes en Villafranca necesitábamos tener una pista de 8 calles. ¿Qué ocurrió? Pues me puse a dar la vara, empecé que si aquí necesitábamos una pista para traer eventos deportivos, no para entrenar mejor, una pista de una, da igual, para conseguir título no necesitas una pista de 8 calles, la de 6 también nos valía, pero sí era importante tener una pista con 8 calles para traer competiciones a Villafranca. Y un poco el compromiso en ese sentido, en el que yo le decía a Ramón, por cierto, ahora que hablo de Ramón Ropero, fue la primera persona que apareció el lunes por mi oficina. En cuanto abrí la puerta ya aparecí por allí a felicitarnos por el título. Y lógicamente, y ahora que lo comenta, tengo por aquí también anotado a la felicitación que hemos recibido de Nuria Flores, que es la consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Extremadura, ¿vale? Y entonces, cuando empezamos a hablar que sí era importante traer eventos importantes eventos de Villafranca, pero necesitamos esas pistas de atletismo, ¿no? El CAP en ese sentido, pues nosotros hemos cumplido con lo que dijimos. Se nos concedió un evento importante y desgraciadamente por la situación, pues no, a raíz de la decisión que se tomó por parte del alcalde, pues nos vimos obligados a tener que trasladar la competición. Lo único que yo como villafranqués, después de haber luchado sobre todo tanto por esas pistas de atletismo para poder traer importantes competiciones a Villafranca y disfrutar viendo y que Villafranca pudiera disfrutar de todos estos deportistas de semejante nivel, pues cuando ya de por sí ya vimos que no teníamos público, pues fue un palo ya para nosotros, caímos en el streaming, ahora nos hablará Martín del streaming, de la emisión por internet, pero aunque esto fuera así, ya cuando tuvimos que trasladarlo a Cáceres, pues yo como villafranqués, que yo como bien sabéis todo cuánto siento en mi pueblo, pues fue un jarro de agua fría, pero simplemente lo único que puedo decir que volveremos a traer competiciones a Villafranca, volveremos a traer grandes eventos, ¿vale? Tenéis nuestro compromiso en ese sentido, vamos a seguir dando pasos de gigantes, vamos a seguir haciendo cosas grandes, y solamente puedo deciros que si las instituciones nos acompañan y nos lo permiten, seguiremos dando pasos de gigante, insisto, trayendo competición importante a Villafranca. Yo ya le paso la palabra a Martín.
Durante los 2 días que duró la competición participaron, entre jueces, atletas y voluntarios, un total de 630 personas. Martín Martínez se mostró orgulloso por no producirse contagios por coronavirus en esos días, algo que achacó a la seguridad y limpieza en todas las pruebas, con más de 35 personas desinfectando todo cada día.
Lo primero, dar las gracias a Jesús por las palabras que ha tenido hacia mi persona, pero sin todo el equipo de directivos y voluntarios que estuvimos trabajando esos días en las pistas y por supuesto las semanas anteriores, pues nada de lo que pasó ese fin de semana hubiese sido posible. Yo sí, pues quiero darle las gracias a José Ángel, porque gracias a él y el apoyo prestado y el gran trabajo que ha hecho, pues a mí me ha resultado mucho más fácil pues llevar a buen puerto toda la organización de las dos competiciones, que ya os digo que sin la ayuda de todos ellos pues hubiese sido imposible. Yo lo primero que me gustaría destacar es que, bueno, hemos seguido trabajando en la Copa de España hasta hoy, hasta ayer por la tarde, hoy, porque lógicamente una de nuestras máximas era el tema de seguridad en respecto al COVID. Y bueno, pues pasado estos días y hablando con los distintos clubes que han participado en las dos competiciones, nos han confirmado que no ha habido ningún tipo de contagio, que no ha habido ningún tipo de incidencia en relación al COVID, por lo que el protocolo de la Real Federación Española de Atletismo, en la que se ha basado todo el trabajo hecho en Cáceres, pues ha surtido su efecto y hemos conseguido pues realizar una competición, dos competiciones con equipos de categoría nacional sin ningún tipo de incidencia en este sentido. Por lo tanto, bueno, es una alegría y nada, sobre todo por los voluntarios que estuvieron dando el 100% en esos días. En relación al tema del streaming, que era una cosa que nueva para nosotros y que empezamos a trabajar en ello una vez que supimos que no había posibilidad de público, deciros que a fecha de hoy entre las dos competiciones hemos tenido un total de 16.755 visualizaciones, lo que quiere decir que es un ratio bastante alto, por lo que consideramos que el retorno a nuestros patrocinadores, tanto patrocinadores institucionales como patrocinadores privados, pues es bastante bueno. Estamos todavía estudiando, económicamente cuánto puede suponer esto, pero os puedo adelantar que puede estar rondando el retorno económico alrededor de unos 2.000 euros por patrocinador, ¿vale? Por lo tanto, creemos que es todo un éxito para nosotros como para, lógicamente, nuestros patrocinadores. Lógicamente, como hemos comentado antes, no ha habido ninguna incidencia, por lo tanto, los contagios han sido cero, un 0% de contagio. Hemos tenido el sábado, si no me equivoco, creo que eran 300 personas allí, entre atletas, jueces, voluntarios, y el domingo unas 330 más o menos, por lo tanto, todo un éxito.
¿Se han preguntado los clubes?
Sí, ya lo hemos dicho, que se han preguntado los clubes. También hemos estado en contacto con la Federación Extremeña, de la cual no ha comentado lo mismo, que no han tenido ninguna notificación, incluso desde la Real Federación Española de Atletismo se ha felicitado por la organización y por la seguridad COVID de las pruebas. Por lo tanto, bueno, nos llena de orgullo y así demostramos que se puede hacer deporte, se puede hacer de una forma sana y que se puede hacer pues guardando las medidas necesarias, pues se puede traer competiciones de alto nivel y sin ningún tipo de riesgo. Y poco más, después si queréis preguntar.
Y no competiciones,
entrenamiento, se pueden hacer muchas cosas.
Muchos eventos de todo tipo, ¿no? Siempre
de todo tipo.
Se cumplen.
Por último, José Ángel Rama ha hecho mención especial a sus atletas. Ha alabado el trabajo, esfuerzo y entrega de estos chicos para cumplir dicho sueño. Dijo que son personas modélicas.
Quiero hacer mención a ciertos aspectos de la plantilla del CAPES, ¿no? De lo que son los verdaderos protagonistas de esta Copa de España, tanto el equipo masculino como el equipo femenino, ¿no? Quiero agradecer públicamente la plantilla que tenemos, a cada uno de ellos, chicos y chicas. Los 10 días previos a la Copa de España no se lo deseo a ningún director deportivo ni a ningún entrenador lo que hemos pasado. No le deseo a ningún deportista que viva la inquietud que estuvieron todos los deportistas 10 días antes con el tema de traslado de competición, habrá competición, no habrá competición, la alarma social que se ha creado, la presión social que se ha recibido en las redes sociales, y esos chavales de 18, 19, 20 años creo que han aguantado con entereza, con firmeza, con responsabilidad, con seriedad, todo lo que nos ha tocado sufrir. Por tanto, aquí como entrenador yo entiendo la parte institucional del CAPE como máximo responsable, pero yo tengo que defender a mi plantilla, a nuestros atletas, y creo que tanto hoy en día en ocasiones se critica a los jóvenes, creo que también hay que alabar cuando hay gente joven modélica que tienen actitudes y comportamientos que deben ser, digamos, el reflejo para los demás. Insisto, mi total apoyo y agradecimiento a la plantilla por la actitud que han tenido previa a la Copa de España, durante la Copa de España y después de la Copa de España. A esto, añadir que este grupo de atletas, desde la fase 1 que estamos teniendo la posibilidad de entrenar después del confinamiento, han estado entrenando 4 horas diarias, mañana y tarde, por perseguir un sueño. Estoy hablando desde el mes de mayo, mayo, junio, julio, agosto, y cuando llegaba el día importante para nosotros, estuvimos totalmente descentrados de la parcela deportiva. Yo el primero, porque tenía que estar atendiendo a otras cuestiones que no eran la parcela deportiva. No creo que tengamos muchos deportistas en Villafranca, a pesar de los grandes deportistas que tenemos, donde haya este tipo de nivel de compromiso, ¿no? Y por tanto, quiero decir que el éxito de la Copa de España se ha conseguido por el esfuerzo, por el trabajo de grandes chavales, grandes atletas, grandes personas, independientemente de que tengamos una pista de 6 calles o de 8 calles. Estos chavales han sido campeones de liga en el mes de agosto, liga regional, otra liga, otro título en Extremadura. Estos chavales, los chicos, 13.º título que se consigue en los 20 años de historia de este equipo. Las chicas consiguieron el 10º título de liga de los 20 años de historia del CAPES. Se ha conseguido, como digo, un título de liga en el mes de agosto. Se ha conseguido una Copa de España. Creo que, como ha dicho el presidente, ojalá tuviéramos más resultados de este tipo en Villafranca. Sinceramente, lo que no sé es si se está valorando el resultado de este grupo de chavales. Particularmente como entrenador, mi ego como entrenador lo tengo completamente colmado. Es decir, que a mí personalmente no necesito nada. Pero creo que los atletas del CAPE, que llevan 4 horas trabajando desde el mes de mayo, que han hecho algo histórico, creo que tengo que dar la cara por ello y se merecen algo más. Concretamente, la Copa de España, el equipo femenino debutaron canteranas súper jóvenes, como Marta Barahona, Lucía Vicente, que estuvieron a un gran nivel. Nosotros hemos visto que con un equipo muy debilitado conseguimos la 6ª posición. Eso nos hace soñar que tenemos equipos para más. Digo muy debilitado porque tuvimos 7 bajas importantísimas del primer nivel de atletas nacionales de campeonatos de España que no pudieron estar por razones diversas. Y íbamos, pues eso, sinceramente, con un equipo debilitado que rindió a un grandísimo nivel, intentando, digamos, eludir esa 8ª posición, y conseguimos la 7ª posición. Chapó para el equipo femenino. El equipo masculino, pues ahí está, ¿no? El impacto mediático que ha tenido, medios de comunicación locales, regionales, prensa escrita, radios, televisiones, reportajes nacionales que van a venir a grabar la semana que viene. Evidentemente eso no se ha conseguido porque sí, evidentemente es porque se ha demostrado en la pista el entusiasmo, la ilusión, el sueño que teníamos desde que salimos del confinamiento y que nos llevó a conseguir el título. Quiero recordar que evidentemente esto no es para crear falsas expectativas, sino que si hubiera habido ascensos y descensos con una situación normal y no estuviéramos en la pandemia que estamos, podríamos decir que el CAPE hubiera ascendido a División de Honor, a la máxima categoría del atletismo nacional, ¿no? Un pueblo de 10.000 habitantes que sin duda está sonando en el panorama nacional constantemente. Tengo que dar las gracias al seleccionador nacional de velocidad, al seleccionador nacional de medio fondo, que están llamando, felicitándonos por el trabajo que estamos haciendo aquí. Y por tanto, equipo masculino, chapó. Ante las adversidades y las dificultades que hemos tenido, habéis estado a una altura excelente. Y sobre todo, de forma humana, de forma correcta, sin alterarnos en las redes sociales, con un comportamiento ejemplar. Y por tanto, insisto, estoy diciendo estas palabras porque creo que estos deportistas se merecen algo más. Por mi parte, agradecer también la labor de los capitanes del equipo que se ha hecho durante el año. Y bueno, podríamos estar hablando de qué ha sucedido después de la Copa de España este fin de semana con el Campeonato de España Absoluto, que hemos llegado de Madrid, donde me he quedado sin palabras. La actuación de David Barroso, se ha colocado primero en el ranking nacional absoluto, bajando de esa barrera de 1,50, viéndolo correr al lado de Álvaro de Arriba, campeón de Europa. Este ha sido todo un lujo. Habéis visto las imágenes de Tijan Keita, 100 y 200, una pena que por sus papeles pues todavía no puede conseguir o actuar al oro, que hubiera estado luchando por el oro en el 100 y 200. Gonzalo Alba, marca de la temporada. Y Sergio Paniagua, no nos olvidemos que Sergio Paniagua es un atleta internacional absoluto en Belgrado 2017, que después de 3 años de lesión, pues el que hubiera estado ahí y ha hecho marca personal con 3:38, pues es todo un éxito, ¿no? Entonces, un poquito a nivel deportivo, el análisis que yo quería hacer del campeonato, a expensas de que tengáis alguna pregunta, alguna cuestión más de esta parcela deportiva.
Sí, yo quería preguntar, Keita es uno de los torrentes mayores que tiene el CAPE ahora mismo. ¿Cómo va el tema de su posible nacionalización o doble nacionalidad para que este muchacho pueda aspirar a ganar campeonato y a participar en finales?
Sí. A ver, ahora mismo nosotros llevamos con Tijan Keita todos los trámites de su documentación para conseguir su residencia, ¿vale? Una vez que se consigue su residencia, que está ahora mismo en el ministerio, ¿no?, extranjería. Pues sí, quiero hacer un llamamiento, o podemos hacer un llamamiento, de que la situación de Tijan Keita en cuanto a su documentación de residencia mejoraría considerablemente si consiguiéramos una oferta de trabajo para Tijan Keita. Ahora mismo necesitamos un contrato laboral para él de ciertas condiciones para que Tijan Keita pudiera quedarse entre nosotros con su residencia. Por tanto, aprovechamos para hacer un llamamiento a la ciudadanía de Villafranca para que se le dé esa posibilidad a Tijan Keita, puesto que es una persona que está suficientemente integrado en Villafranca. Y a partir de ahí ya viene la nacionalidad. Nosotros creemos que evidentemente estos resultados deportivos han llamado ya la atención de los responsables deportivos a nivel nacional y ya se están interesando por la situación de él. Y evidentemente pues a partir de ahí las prisas o la rapidez en la que se pudiera conseguir una nacionalización no está dentro de nosotros, ¿no? Y no sé, entendemos que son las instituciones regionales, nacionales, las que pueden hacer más en estos temas, ¿no? Porque no nos olvidemos que Tillán Keita, sus planes de futuro es pasan por quedarse aquí. Evidentemente, en su país están ya llamando el seleccionado su seleccionado nacional, y no tenemos que olvidar que vienen unas Olimpiadas, y nosotros tenemos el sueño de luchar porque Tillán Keita esté en la Olimpiada en Tokio. Tenemos que intentar luchar acercarnos a la marca mínima, que es estar cerca de por debajo de 20-30, y a partir de ahí, pues evidentemente, con qué país lo podrá conseguir, ¿no? Él está ilusionado con que sea, evidentemente, la española.
Sobre la evolución de la pandemia, y si tenéis alguna noticia de cómo se puede organizar la próxima temporada en la primera división en el atletismo, ¿se va a mantener la estructura de años anteriores o simplemente no hay información al respecto?
Ahora mismo lo que se ha salido es lo que creo que ya hemos puesto en conocimiento de los medios, que es los equipos que salimos a la temporada que viene, incluso que el CAP está como segundo reserva en división de honor. Todo eso está todo en marcha, pero los formatos y demás, normalmente la Federación Española entendemos que va a tomar la decisión en el mes de noviembre, diciembre. Pero, si os dais cuenta, hemos estado este fin de semana en Madrid con el Campeonato de España Absoluto, Vallehermoso, Getafe, Alcobendas y Moratalá. Cuatro eventos, lo que han hecho ha sido repartir la sede en cuatro sedes, ¿no? Y la semana que viene, Subcampeonato de España Sub-23 en Sevilla. La semana siguiente, Subcampeonato de España Sub-20 en Madrid nuevamente. Es decir, que la Federación Española, su intención, y además yo creo que ahora ha salido ya el protocolo que ha marcado el Consejo Superior de Deportes, para que las ligas no profesionales mantengan su vida deportiva, es continuar con normalidad. De hecho, se está demostrando que los eventos que se están organizando, de los eventos no están saliendo contagios, ¿no? Y personalmente quiero también decir públicamente que es que yo me he hecho una prueba, se da negativo, y habrá sido una persona que ha estado en contacto con los 500 atletas, entrenadores, clubes que estuvieron allí en la Copa de España, ¿no? Entonces, la Federación Española entendemos que tiene esa voluntad, de, no sé qué vaya más, de continuar con los protocolos, puesto que se están, viendo que están funcionando. Hay que recordar que nosotros tuvimos, Martín no sé si ha dado el dato, pero tuvimos 35 personas desinfectando el sábado por la tarde y 35 personas desinfectando el domingo por la mañana. Es decir, después de cada salto colchoneta, después de cada lanzamiento implemento, después de cada posición de tacos de salida se desinfectaba, las mascarillas de los deportistas hasta justo el momento de salir, zonas de calentamiento separadas, en tres distintas separadas por prueba, conseguimos separar a todos los clubes en zonas distintas en la grada donde no se podían comunicar entre ellos. Es decir, las medidas eran tal que el riesgo, puede existir.
Había menos riesgo en las instalaciones que fuera de las instalaciones.
Efectivamente, es decir, había desinfección en la entrada, en la salida, tomas de temperatura, autorizaciones firmadas. Es decir, que se pusieron todas las medidas que se están marcando a nivel nacional, y entonces otra cosa es que de los eventos estuvieran saliendo contagios, ¿no? Pues entonces me imagino que todo el mundo en todos los deportes se tomarían medidas, pero ya estamos viendo que los eventos deportivos están continuando, ¿no?
Al finalizar la rueda de prensa, una representación de atletas del CAPES ha colgado en la Plaza de España una pancarta con el cartel de campeones de Copa de España de Atletismo, Primera División Masculina. Enhorabuena, chicos.
¡Bravo! Desde el Club Capes queremos agradecer al pueblo de Villafranca su apoyo en la Copa de España el pasado 5 y 6 de septiembre. Os invitamos a que disfrutéis de estas competiciones visitando el canal de YouTube del Capex Extremadura.
Y continuamos hablándoles de deportes, porque también en la tarde de ayer, concretamente a las 9 de la noche, la SP Villafranca celebró asamblea ordinaria en el Salón de Actos de la Casa de Cultura, a la que acudieron una veintena de socios. Entre otras cuestiones, se dio a conocer el presupuesto para esta temporada, que pasa de los 60.000 del año pasado a los 50.000 de este año. Se reduce, por tanto, el presupuesto en 10.000 euros. Esto se debe a que probablemente vaya menos gente a ver los partidos y porque se elimina la barra por la crisis sanitaria. Otra de las medidas para reducir el riesgo de contagios en estos encuentros de Primera División extremeña es que los socios no podrán superar los 500 abonados, ya que se reduce la afluencia de público en los partidos a 500 personas. El año pasado tuvieron entre 800 y 1.000 socios y el objetivo era batir el récord este año, pero admitieron lo tienen complicado para esta temporada. Por tanto, se establecen tres tipos de carnet: general de 10 euros, colaborador 20 euros y oro de 60 euros. La semana que viene lo pondrán a la venta. Por otro lado, los asistentes deberán acudir con mascarilla, respetando el distanciamiento social, y se tomará la temperatura antes de entrar al estadio. Pese a estas limitaciones, la SP Villafranca plantea su proyecto deportivo como el mejor por los jugadores que forman este año la plantilla, dijo Cipri Santos, presidente del club. Tenemos que pensar en grande. Este año vamos a subir. El coronavirus nos jugó malas pasadas, pero este será el definitivo. Tenemos que estar los primeros y ganar la competición. En el día de mañana, en este espacio también de Radio Diario, ofreceremos toda esa asamblea que se dio ayer en la Casa de Cultura a las 9 de la noche. Estos han sido los titulares que nos han acompañado durante el día de hoy, 16 de septiembre. Recordarles que la farmacia de guardia actual es la de María Antonia Matamoros, en la calle Hornachos. Que pasen buena tarde.